Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más aquí a Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más aquí a este bellísimo programa. Y bueno, también agradecerle a mi compañera Ale Núñez, siempre atenta en los controles, y a mi compañero Abel Rodríguez en la producción. Muchas gracias a ellos, porque hoy será posible, gracias a ellos y a ustedes también, llevarles un muy buen e interesante programa, y pues muy conmemorativo, porque ya el lunes, el 21 de febrero, será el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces este y el siguiente programa pues estarán dedicados a ese tema. Y bueno, hoy pues vamos a tener interesante información, algo que ya habíamos hablado aquí en Radio Raíces, que es el Año Nuevo Purépecha, pero en esta ocasión vamos a estar hablando con una investigadora que pues realizó todo un proceso para investigar dos eventos muy importantes, que uno de ellos es el Año Nuevo Purépecha. Y bueno, ella pudo sacar de esta investigación un libro titulado Celebración, Identidad y Conflicto, el concurso de Zacán y el Año Nuevo de los Purépechas de Michoacán. Así es que pues vamos a tener más detalles acerca de esta celebración, y pues eso espero que ustedes lo escuchen en este programa, ya que es muy muy interesante. Si les interesa saber también de dónde vienen nuestras raíces y el por qué se celebran estos eventos. Y bueno, también vamos a tener información acerca de la recuperación de la escultura del hombre coyote, que es esta escultura perteneciente a la cultura tarasca de Michoacán. Entonces pues vamos a tener mucha información de Michoacán. Y en la música vamos a escuchar, ustedes ya lo pueden notar, a las hermanas Pulido, que bueno, son oriundas de Michoacán y que también son muy bueno, son un grupo muy representativo, ya que pues ellas tocan pirecuas de Michoacán. Y en esta ocasión vamos a comenzar con algo titulado Consuelito, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Pale, no tu libre, que tu libre cambie.
Continuamos después de haber escuchado esta canción titulada Consuelito, en voz de las hermanas Pulido, y que bueno, es, ya les comentaba, ellas pues en realidad son muy reconocidas por cantar pirecuas michoacanas, y bueno, aquí las vamos a estar escuchando, y la razón del por qué las estamos escuchando y el por qué estamos abordando el tema, o vamos a abordar el tema del Año Nuevo Purépecha, es precisamente porque el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, y que bueno, ya se viene celebrando desde el año 2002 con el fin de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Así es que pues aquí vamos a rescatar un poco de las tradiciones purépechas, porque pues porque es importante este día, porque pues muchas lenguas corren el riesgo de desaparecer por completo, y bueno, al menos el 43% de las 6.000 lenguas habladas en el planeta están en peligro de extinción, y bueno, es importante, esta es una de las razones por las cuales rescatar las tradiciones. Y bueno, es momento de que vayamos a un brevísimo corte de estación, pero al continuar pues vamos a tener esta interesante entrevista acerca del Año Nuevo Purépecha aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Pichuca turquinde, escuche comadre, hasta Guarico Jambén. Yo pensaré en comadre Ángela Tuquiqui, Kiki Guararal, para Parinis, Guanda Jabanche, que escuchar estilia, Kiki Descure Piché. Angelita, sexista Pichuca turquinde, escuche comadre, hasta Guarico Jambén. Yo pensaré en comadre Ángela Tuquiqui, Kiki Guararal, para Parinis, Guanda Jabanche, que escuchar estilia, Kiki Descure Piché. Comadre Ángela Turia, cinco y para cinco casi vos y cuarenta chica padre José de Lucuspera. Ascura cinco, madre Ángela Cuguaraqui, ni quingonia, para parir y banda cabache que escucha de silla, y quien descubre piche. Comadre Ángela Turia, cinco y para cinco casi vos y cuarenta chica padre José de Lucuspera. Ascura cinco, madre Ángela Cuguaraqui, ni quingonia. Para parinis, guanda carache, que escuchar es guía, y quien descubre piche. Angelita, sixi, sapichuca, turquín, escuche tu madre, hasta Guarico Jambé.
Volvemos aquí a Radio Raíces Latinoamericanas, y bueno, ya tenemos aquí en la línea a la doctora Lorena Ojeda Dávila, quien bueno, tiene un postdoctorado en el Departamento de Historia de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. También tiene un doctorado en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Un máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, también por la Universidad de Pablo de Olavide. Y bueno, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene muchísimas más credenciales que, bueno, son muy, muy interesantes, y que ello la ha llevado a tener estas investigaciones, y de la cual vamos a hablar de una de ellas el día de hoy. Y pues muchísimas gracias, doctora Lorena Ojeda, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Muchas No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto y un placer compartir los resultados de nuestras investigaciones con toda la gente interesada, así que lo agradezco ampliamente. Muchas gracias.
Gracias. Y bueno, quisiera que para comenzar nos platicara a toda la audiencia, desde el punto de vista como investigadora de las tradiciones indígenas, ¿qué significado, valor y propósito tienen para un pueblo indígena como lo es el Purépecha el celebrar sus tradiciones?
Bueno, pues yo pienso que desde el punto de vista de la investigación, digamos, se ha convertido en un referente obligado de estudio de todas las personas que estudiamos las tradiciones, la cultura de los pueblos originarios, no solo en Michoacán, México, América Latina, sino en el mundo. Y por supuesto, a nivel de las propias comunidades, todas estas investigaciones pues refuerzan, revitalizan su identidad, y también algo necesario es el orgullo étnico. Quiero decir que estas investigaciones pues no necesariamente son únicamente desde quienes somos de alguna manera mestizos, ¿no? También, por supuesto, hay muchas personas del propio pueblo que han contribuido a estas investigaciones, y bueno, entonces ahí vamos como de la mano, dando a conocer a la gente de las mismas comunidades, pero también al público general, ¿no? Al público mestizo, este valor, y con esto entonces se revalora muchas veces por la sociedad mestiza, que tradicionalmente ha sido de alguna forma racista y no ha valorado muchas veces esta riqueza cultural, pues se revaloran, se revitalizan, y entonces se contribuye a generar este orgullo étnico, y al orgullo también, por supuesto, de los demás mexicanos que no pertenecemos digamos recientemente a un pueblo originario, porque bueno, todos venimos la mayoría venimos del mestizaje, de procesos de mestizaje, pero a sentirnos tan orgullosos de esta parte de nuestra propia cultura mexicana.
Claro, y pues entender y conocer nuestro pasado, ¿no? O sea, saber en dónde estamos parados y el por qué llegamos a donde estamos y por qué somos mestizos.
Así es, así es. Orgullosamente, además, ¿no? Producto de esta mezcla, de esta interacción de tantas culturas, ¿no?
Así es. Y usted escribió esta investigación, bueno, la plasmó en la celebración Identidad y Conflicto, el concurso de Zacán y el Año Nuevo de los Purépechas de Michoacán. Aquí en este libro quisiera que nos platicara cuál es el origen y objetivo de la celebración del Año Nuevo Purépecha.
La investigación se generó en torno a una tesis de doctorado, precisamente, y bueno, luego se enriqueció durante algunos años para ser publicada como libro. Aquí voy a hacer un comercial, y es que este trabajo está disponible para descargarse gratuitamente. Sí. De si se teclea el nombre, bueno, pues lo van a encontrar en algunas plataformas, sobre todo en academia.edu. Entonces, el origen de esta celebración, de acuerdo con lo que yo pude investigar y que la propia gente participante en estas celebraciones tuvo a bien compartirme de manera amable y generosa, pues era para justamente revitalizar algunas de las tradiciones que habían sido olvidadas en el pueblo Purépecha. Es decir, el Año Nuevo hay algunas recuentos antiguos de que se celebraba en la época prehispánica, el día primero de febrero, ¿no? Para los pueblos originarios de México, ¿no? Ustedes sabrán, pues el año no necesariamente corresponde al año, digamos, como católico que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Sino que se empieza el primero de febrero y no el primero de enero. Entonces, varios estudiantes de una licenciatura en etnolingüística que existía en aquel entonces en la institución El CREFAL, recabó, digamos, o difundió esta convocatoria para que jóvenes de diferentes comunidades, hablantes de sus lenguas originarias, se inscribieran ahí. Y entonces varios purépechas, de hecho creo que fue el grupo que más inscritos tuvo, estuvieron ahí, y uh-huh. en estas primeras generaciones surgió este interés del que estoy hablando, es decir, vamos a recuperar nuestra historia pasada con el fin de reforzar nuestra identidad, rescatar todas estas tradiciones que existían. Y entonces, ayudados por algunos profesores de ese mismo programa, ellos decidieron crear una celebración para rememorar el año nuevo, ¿no? Agradecer, cerrar el ciclo, extinguir el fuego nuevo y reencender a partir de una brasa, ¿no? Pues el año nuevo. Entonces, bueno, eso es por un lado, pero por otro, es paralelo y que es muy significativo, es que en estos años, estamos hablando de la década de los 70, finales, principios de los 80, muchos pueblos tenían conflictos por límites, okay. ¿Sí? Uh-huh. Límites territoriales por la explotación de algunos recursos, el bosque o la tierra en general, en fin. Entonces, habían tenido estos conflictos que incluso habían llegado ya a las instancias gubernamentales para ser resueltos y pues muchos pueblos estaban así, ¿no? O sea, eran de cualquier manera pertenecían, digamos, a la región purépecha, pero entre ellos tenían ciertos conflictos. Y entonces, estos chicos, apoyados también por la figura del sacerdote y antropólogo Agustín García Alcaraz, pues que estaba involucrado en este programa, pues decidieron hacer esta reunión para celebrar la unidad, para fomentar la unidad a partir de estos elementos que se rescataban del pasado prehispánico. Uh-huh. Entonces así es como surge. En 1983 se llevó a cabo la primera celebración y bueno, ya ha continuado básicamente ininterrumpida, aún a pesar de la pandemia y demás, hasta uh-huh. el día de hoy.
Sí. Entonces, esta celebración, digamos que es nueva, pero tiene el propósito de rescatar a otras tradiciones que ya se estaban olvidando.
Exacto, okay. Exacto. Es una tradición que se reintroduce, ¿no? Por así uh-huh. decir, que de hecho, bueno, aquí viene toda la polémica y precisamente esto se trata de explicar desde un punto de vista en el libro, ¿no? En Celebración, Identidad y Conflicto. Uh-huh. Es decir, que es una celebración que se recupera y en la cual participan muchos sectores del grupo, del pueblo indígena, del pueblo originario, y a partir de ir convocando a diferentes sectores de la población, a diferentes, digamos, instituciones académicas, ¿en qué sentido? En un principio, por eso que acabo de comentar, del CREFAL, ¿no? Uh-huh. Luego muchos de estos jóvenes se volvieron investigadores muy importantes del Colegio de Michoacán, de la Universidad sí. de Michoacán, en fin, y en ese sentido, digamos, había un respaldo. No es que la celebración como tal implique la participación ni de instituciones, ni de autoridades, ni de nadie, ¿no? Pues, uh-huh. Por eso quiero hacer la aclaración. Pero sí hay en la actualidad. Es un proceso vivo, es un proceso dinámico, complejo, en el cual no todos los sectores están de acuerdo con lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es una celebración reciente, uh-huh. pero que aun cuando pues recupera un pasado prehispánico, realmente no era algo que estuviera celebrándose como tal en la época contemporánea. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ahí está como esta divergencia quizá en las posturas, que hay quien dice, bueno, sí es parte y está sustentado en un pasado prehispánico, y hay otros sectores que dicen no, simplemente fue una iniciativa de un grupo de personas que con estos fines generales que mencioné, que quisieron recuperar la celebración o introducir una celebración que ha venido creciendo y que ya se ha vuelto representativa y demás, sí. pero que no necesariamente está sustentada en el pasado prehispánico. Entonces están estas dos posturas, ¿no?
Sí, que de hecho uh-huh. ahí en su libro hay unas líneas en donde usted dice que hay sectores que en realidad pues opinan que esta esta celebración pues simplemente es como para tapar o maquillar la pobreza que se está viviendo en las comunidades purépechas.
Sí, bueno, de hecho, pues yo invito a las personas que nos escuchan a que lo lean, por supuesto, sí. Porque sí, es un tema complejo. Hay quienes, bueno, yo de ninguna manera afirmaría tal situación, pero sí hay personas dentro de los testimonios que se rescataron a través de las entrevistas que pude realizar durante varios años en las comunidades y de asistir al evento, participar en algunos un poco más, por supuesto como externa, pero siempre, digamos, sintiéndome bienvenida por muchas de las personas que lo organizan o que fueron pueblo sede, en fin. Sí, lo que yo comento ahí en este trabajo es que desafortunadamente las diferencias con las condiciones de vida que tienen grandes sectores de la población mexicana, y en este caso, por supuesto, la población de todos las comunidades originarias, pues son condiciones muy, muy difíciles de vida, ¿no?
Sí.
Es decir, existe la pobreza, existen poca atención médica en muchos casos, poco acceso a la información o a la salud o a la vivienda, en fin. Y entonces, en un evento, este o el que sea festivo, pues por supuesto, es un momento en el cual la comunidad, al estar participando, puede olvidarse en ese momento de fiesta, como lo hacemos todos, de las problemáticas que se enfrentan en el día a día. Y terminando la fiesta se regresa a las condiciones, ¿no?, lamentables de vida,
sí.
Y que definitivamente pues son responsabilidad de nuestros gobiernos, ¿no?, el mejorar, el brindar las condiciones para un desarrollo óptimo de toda la población. Entonces sí, eso es a lo que me refiero ahí al comentar que a través de las pláticas que yo tenía con algunas personas en las comunidades me decían, pues sí, ahorita estamos muy bien en la fiesta, pero el día de mañana volvemos a enfrentar la pobreza,
sí.
¿No? Y esto pues creo que sí es algo que va mucho más allá de los fines del Año Nuevo Purépecha o de los fines de cualquier celebración, que es algo que las autoridades tendrían que atender como se debe para promover un desarrollo para toda la gente, ¿no? Otras condiciones de vida.
Sí, que no solamente o haya atención o apoyo en ciertos días y ya después ya se olvide esto, porque pues también hay, supongo que el gobierno pues también sale beneficiado al que se fomente estas celebraciones, porque pues también hay turismo. Entonces, bueno, ya por lo de la pandemia, pues ahorita se ha visto limitado el movimiento de turistas en todo el país. Y quisiera saber o que nos explicara cómo fue o cómo es la dinámica del Año Nuevo Purépecha. ¿Cuántos días dura? ¿Cómo es que le dan comienzo a esta celebración y cómo finaliza?
Okay, ahora abordo eso. Antes de eso quisiera decir algo, puntualizar en torno al turismo, justamente, porque esta es una celebración sui generis, en la cual los organizadores o el Consejo de Excargueros no niega la asistencia de la gente externa de las comunidades. En esta ocasión sí fue un evento cerrado este año, se realizó en Iguazio y fue muy cerrado solamente a algunas personas que estaban involucradas directamente. Pero indiscutiblemente sí es un evento que genera muchísimo interés de mucha gente por llegar y asistir y verlo.
Sí.
Pero aquí a lo que yo me refiero con sui generis es siempre seremos bienvenidos en las comunidades y en cualquier celebración, respetando completamente sus dinámicas, ¿no? Su organización. Hay eventos que son abiertos al público, hay eventos que no. Y otra cosa importantísima es que desde su inicio, como ya decía, se limitó, se prohibió la participación de instituciones académicas, gubernamentales, etcétera, sino que todos los purépecha que participaran tenían que ser, digamos, a título personal, ¿no? Y obviamente desde sus comunidades. Entonces, justo sí ha generado muchísimo interés. La gente puede ir siempre cuando esté abierto al público, o sea, no en esta situación de pandemia, pero sí. no se fomenta el turismo como tal, o sea, no se promueve como tal, ¿no? Y ahí también ha habido cierto tema con muchos gobiernos en turno que sí se han querido apropiar de la celebración y difundirla precisamente para fomentar el turismo, pero siempre ha habido una postura bien firme de los organizadores para decir, pues no, no se va a lucrar con esta celebración o no se va a difundir, etcétera.
Sí.
Y bueno, con respecto a la pregunta de cuál es la dinámica, también esto ha venido cambiando mucho a través del tiempo. Inicialmente, en 1983, que fue la primera celebración, se realizó de una manera muy... digamos, limitada en cuanto a que los participantes pues eran los organizadores básicamente, a lo mejor las personas de Iguacho Sinsunzan, que fue donde se llevó a cabo entre esas dos comunidades, es decir, hubo una caminata hacia las ruinas, hacia los vestigios arqueológicos de Iguacho, y ahí se llevó a cabo la celebración. Y entonces esto ha venido cambiando y al día de hoy implica, digamos, que es un ciclo continuo que no termina. Es decir, en el momento en el que ahora se realizó en Iguacio y todos los símbolos que rodean a la celebración se resguardan por esta comunidad durante un año, y luego en una caminata de varios días se llevan a la siguiente comunidad sede, quienes los reciben con ciertas celebraciones y hacen varios rituales. Y después ya digamos, rituales en los que tiene participación solamente la comunidad y los cargueros salientes y los cargueros entrantes, ¿no? Ajá. Y a lo mejor los excargueros o el consejo de excargueros. Normalmente, la caminata y la llegada al nuevo pueblo que va a ser sede toma algunos días, digamos una semana, unos días, y ya los rituales comienzan 2 o 3 días antes de el 1 de febrero. Estos rituales dependen mucho de la comunidad, pero por ejemplo implican algunas celebraciones de revitalización étnica, por ejemplo en un ojo de agua o en algún lugar significativo de la comunidad. También implican algunas charlas, a veces abiertas al público general, o algunos intercambios, ¿no?, que tienen que ver con esta recuperación del trueque que existía y sigue existiendo en muchas comunidades.
Sí.
Tiene que ver también en algunos casos, aunque esto también es muy polémico, con algunas celebraciones religiosas católicas. No en todos los lugares se han realizado. Ha habido todo un debate en torno a si está bien que se realicen o no por parte de los propios organizadores. Y bueno, no se ha llegado como a una conclusión, ¿no? Pero en fin, digamos que cada comunidad decide cómo lo va a llevar a cabo. Y por supuesto, ya el día de la celebración hay una especie de procesión, de caminata con los símbolos. Se hace también una comida que es abierta al público, toda la gente de la comunidad sede, que se van rotando entre las 4 subregiones purépechas. Ofrece comida para los visitantes, todo esto es de manera gratuita. También ha habido ocasiones en las que se hacen eventos culturales con música. Sabemos que las pirecuas han sido pues parte, digamos, de la cultura purépecha, y bueno, son manifestaciones absolutamente hermosas, ¿no?, de la cultura purépecha. Entonces se presentan pireris o cantan las famosas pirecuas, tocan, hay danzas también de representativas de diferentes regiones, y finalmente se hace una hay una reunión con el consejo de excargueros. Discuten temas relativos de su interés, del interés del pueblo purépecha. Esta es completamente cerrada, y bueno, ya finalmente se decide cuál será la siguiente comunidad. Se hace el fuego, se hace el encendido del nuevo, que es el momento cumbre de la celebración, y se reparten muchas veces una pequeña brasita, digamos, para todos los asistentes. Entonces, bueno, pues es algo hermoso para admirar, ¿no? Para admirarnos todos.
Exactamente. Y que esta celebración, ¿qué cambios ha traído para el pueblo purépecha el celebrar todo esto y rescatar tradiciones? Que supongo que, bueno, es uno de los cambios o lo más significativo que ha traído esta celebración. Pero ¿qué más ha traído?
Bueno, yo creo que definitivamente sí ha generado un rescate de este orgullo étnico. Es decir, a través de estos eventos del Año Nuevo Purépecha o Fuego Nuevo Purépecha, como también se denomina, ha venido revitalizando este orgullo. Mucha gente que participa, en algunas entrevistas, por ejemplo, me comentaban que ellos antes les daba poco de vergüenza hablar su lengua originaria, sí, o vestir sus ropas, ¿no?, en contextos fuera de la comunidad, porque muchas veces recibían un trato discriminatorio, sí, en el transporte público, en algún lugar, una plaza pública, en fin, ¿no?, por parte de personas pues mestizas o de otras comunidades, ¿no? Uh-huh. Que bueno, creo que esto ha venido a reforzar justamente ese orgullo y ese ánimo de compartir una cultura, ¿no? Entonces, a lo mejor si antes una comunidad tenía un conflicto por límites o por demás, en estos entornos de las celebraciones tradicionales o de las celebraciones festivas, pues la gente participa con la comunidad vecina. Entonces, es un momento de limar estas asperezas. Esto tampoco quiere decir que se hayan resuelto todas las problemáticas, ¿no?, que siguen aquejando a muchos pueblos o por esos temas de límites, por esos temas del uso de los recursos naturales, pero definitivamente generan un ánimo, ajá, mucho más amable. Y ante los ojos de los pues observadores externos, como nosotros, como quienes desde la academia podemos de alguna manera acercarnos a la celebración, pues se ve que ha crecido de una manera impresionante. Entonces, de ser pocas personas al principio,
sí,
pues en las últimas celebraciones que yo asistí realmente eran miles de personas las que estábamos ahí, ¿no?, participando, uh-huh, disfrutando de este evento. Entonces, se han generado estos cambios. Mucha gente, por ejemplo, también de las comunidades que no estaba tan enterada de su propia historia, en el marco de la celebración, que ya comentaba que se hacen charlas, se hacen conferencias, se hacen danzas redondas, entonces empiezan a interesarse más por su propia historia, ¿no?, por, sí, rescatar la memoria de los abuelos, en fin. Entonces creo que es muy positivo todo lo, sí, que se ha generado en torno a la celebración.
Sí, exactamente. O sea, trae el de no cambiar esto de avergonzarse de pues ser quien eres o de no mostrar la persona o las raíces de donde vienes. Entonces esto es cambiar generaciones futuras, porque si se fomenta desde ahora, entonces las generaciones futuras van a seguir rescatando, y que yo creo que puede llegar el punto en donde ya no se rescate, sino que se vivan ya estas tradiciones como algo cotidiano, como antes se hacía, y que el lenguaje hasta pueda instaurarse en las escuelas, que haya pues este multilingüismo en todo el país, ¿no? O sea, que ya no estén en peligro de extinción las lenguas indígenas. Y
sí, eso sería ideal, eso espero que lleguemos a ese punto, sí, efectivamente.
Sí, y que pues esperemos que esto se siga fomentando, y que también es otra posibilidad, o que abre puertas a que las mismas comunidades, además de pues sí entablar como una cierta, pues, pues amabilidad entre ellos, pues sí, que haya la posibilidad año con año de que ya se resuelvan estos conflictos. Entonces, pues, es algo totalmente positivo y que yo quisiera que también, más que como investigadora, nos hablara desde su muy punto personal de vista de cuál fue su impresión y qué significó para usted el presenciar estas celebraciones.
Fíjate que esa es una pregunta bien bonita porque me hace revivir mucho de esto. Yo en realidad soy historiadora y trabajaba otros temas completamente diferentes y aprendí, no aprendí porque sería muy soberbio decir eso, estudié Purépecha 10 años con un profesor maravilloso, Alberto Medina, que desafortunadamente falleció hace poco, y luego el profesor Lucas Gómez, que también pasó a otro plano de la existencia. Y entonces nos llevaban ellos a sus comunidades a presenciar estas celebraciones. Y yo de ahí me enamoré absolutamente de la cultura purépecha y dije, bueno, tengo que cambiar mi tema de investigación ya en cuanto pueda para dedicarme a estudiar esto y a vivirlo. ¿Sí? Es decir, van de la mano como persona y obviamente a lo que me dedico ahora de manera profesional. Siempre he tenido una admiración inmensa de la generosidad del pueblo purépecha y de la apertura a recibirnos siempre y en todo momento como si uno fuera parte de su familia o como si uno fuera parte de la misma comunidad. El asistir no solo al Año Nuevo Purépecha, sino a las celebraciones patronales o a una boda o a un bautizo, en fin, ¿no?
Sí.
La gente te recibe, te va a dar todo lo que pueda en atención, en alimentos que también, dicho sea de paso, son absolutamente exquisitos, ¿no? También es parte del patrimonio cultural de la humanidad la cocina mexicana, pero a partir del paradigma de la cocina purépecha. Entonces, puedes vivir con todos los sentidos en la fiesta, es decir, vas a escuchar una música impresionantemente bella, que te va a motivar, que te va a mover muchos sentimientos, aunque no hablemos el purépecha, aunque no lo entendamos, hay algo ahí en las interpretaciones que te mueven sentimientos. Vas a oler muchas, pienso por ejemplo en ciertos entornos donde hay flores, es un olor muy característico, cuando haces una caminata por el cerro, pues también es el oler la tierra, el oler los árboles, en fin, ¿no? Y no se diga en el entorno festivo, pues todos los platillos exquisitos que están preparando las señoras. Luego probarlos, bueno, ya esto sería como, es mágico, ¿no? Es
sí.
Una experiencia sumamente, pues mágica, el cómo pueden hacer estos platillos tan ricos, en fin. Entonces, y sobre todo sientes la calidez, ¿no? Porque si todo esto que acabo de decir se viviera con una actitud un tanto fría o seca o recelosa de la gente, pues no sería lo mismo que cuando estás ahí te invitan a bailar con ellos, te invitan a las señoras a ayudar en la cocina, en fin, pues realmente es sorprendente en todos sentidos y lo único que genera es que uno tenga un agradecimiento enorme con todas las personas que abren de esta manera sus casas, pueblo, su atención y bueno, y obviamente su amistad, ¿no? Que perdura además a través del tiempo.
Sí, y que ya comentaba usted de que pues es como la persona externa, pero en realidad ellos te vuelven parte de la comunidad y es que es inevitable no ser por ese momento que tú estás ahí celebrando también porque pues estás disfrutando y al disfrutar estás celebrando ese momento y estás compartiendo con los demás, entonces ya no puedes ser alguien externo, sino que ya estás participando de ese evento. Entonces, pues te hacen saber lo que es o lo que era también las tradiciones, cómo se vivían las tradiciones y que pues ahora tenemos, sí hay una gran diferencia en cómo se celebra una fiesta, pues en la ciudad, en un entorno muy diferente, en donde sí es a veces hasta de cierta manera más frío, donde no hay tanta convivencia como que le puedes decir a la persona que va pasando, adelante, entra en la fiesta, porque es como, no, yo no te conozco, quédate afuera, y en realidad aquí es todo lo contrario.
Exacto, exactamente. Sí. Eso es lo que uno siente y vive cuando tenemos la fortuna de compartir con las personas de las comunidades.
Pues esto ha sido también una fortuna para nosotros, porque ahora nos damos cuenta, gracias a su investigación y a más que nada a su punto muy personal de vista, el saber cómo es que son estas celebraciones, y que también nosotros podemos formar parte, siempre y cuando obviamente respetando también cómo se dan estas tradiciones. Y pues podemos vivirlas así como muchos lo han vivido, y que si queremos estar interesados en saber cómo son, pues están abiertas las puertas para hacer estas celebraciones.
Así es, y yo espero que todas las personas que escuchan este programa de Raíces Latinoamericanas y todo la comunidad de la Universidad de Guadalajara, pues se animen, estamos muy cerquita.
Sí.
Y realmente vale mucho la pena venir, y venir por supuesto con esta actitud siempre de respeto y de humildad, para aprender y para compartir, ¿no?, en estos ambientes de generosidad de las comunidades, un evento tan significativo como este.
Así es. Pues doctora, le agradezco muchísimo el que nos haya tomado la llamada, el que nos haya compartido también pues su investigación, y aparte, bueno, sus impresiones que para mí también valen oro, porque pues ya nos está compartiendo un poquito de usted, y pues esperemos que no sea la última vez en que esté aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
No, pues muchas gracias a ustedes por esta invitación, que desde el principio me motivó muchísimo. Siempre es un gusto hablar, como decía al principio, del trabajo que uno hace y de lo que nos apasiona. Y bueno, pues un gusto enorme compartir esta charla, ¿no?, telefónica.
Sí.
Contigo y con todo el auditorio de este programa, con todo el público.
Muchas gracias, y pues seguimos en contacto.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Nos vemos, hasta luego.
Bye. Pues aquí tuvimos a la doctora Lorena Ojeda hablando de esta hermosa tradición de rescate cultural del pueblo purépecha, y que esperemos que pronto podamos ser testigos también de esta celebración. Queda muy cerca, así es que ¿por qué no hacerlo? Y bueno, pues es momento de que vayamos a otra información acerca de la recuperación de la escultura del hombre coyote, y bueno, nuestro compañero Abel Rodríguez nos tiene esta nota a continuación.
El hombre coyote, un tesoro recuperado en Michoacán. El pasado 19 de enero, el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán aseguró una pieza arqueológica hallada en el municipio de Tacámbaro. Se trata de la escultura de un hombre coyote, el cual perteneció a la cultura tarasca, ubicada principalmente en la zona lacustre del estado. En la década de los 80, mientras se realizaban los trabajos de drenaje en la colonia Llanos de Canícuaro, municipio de Tacámbaro de Codallos, emergió una escultura singular, la cual reposaba sobre una especie de trono, según recuerda la familia de Hernández y oriundos del lugar. Se trataba de un hombre coyote, que por sus dimensiones a escala natural llamó la atención inmediatamente tras su exhumación. Esta pieza quedó resguardada en casa de una familia tacambarense, antes de que Lina recuperara dicha escultura 3 décadas después. Sobre la importancia de la escultura del hombre coyote, el arqueólogo José Luis Punzo indicó que fue hallada en Tacámbaro, en la tierra caliente de Michoacán, donde se asentó una de las principales ciudades de Irechecua, o área de dominio de Tzintzuntzan, el gran señorío tarasco. Este imperio, que rivalizó con el mexica en el centro de México, tuvo su mayor concentración en el territorio michoacano en el periodo posclásico tardío, es decir, 1400 y 1521 después de Cristo. Pero también abarcó parte de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato y el Estado de México. El investigador del Centro INAH, quien desde el 2016 dirige un proyecto de investigación en Tacámbaro. Dada la importancia de este cacicazgo en época prehispánica, señaló que la escultura es de factura completamente guacusecha, es decir, parte del señorío Tarasco, y está hecha en basalto a escala natural, 1.08 metros de altura por 45 centímetros de ancho, de modo que solo es superada en tamaño por los chacmoles descubiertos en Iguazio desde inicios del siglo XX. En este sentido, el arqueólogo comentó: se han encontrado representaciones de coyotes y una decena de figuras de hombres coyote en Tzintzuntzan e Iguazio, muy parecidas en su factura a esta de Tacámbaro, pero de menores dimensiones, que van desde los 40 a 50 centímetros. Una de ellas fue llevada por el etnógrafo noruego Karl Umholtz a Europa y actualmente se encuentra en el Museo de Berlín, en Alemania. También agregó: sabemos que los últimos señores de Tzintzuntzan, quienes escribieron la relación de Michoacán, eran los llamados Guacusecha, el linaje del águila. Junto a esa se encontraba otra gran ciudad del lago de Pátzcuaro, Iguazio, que quiere decir lugar de coyotes, donde se han localizado la mayor parte de estas esculturas. Viendo las piezas en términos estrictamente arqueológicos, los coyotes son mucho más importantes en la cultura tarasca, pues hasta ahora no se han encontrado señores águila. Una de las hipótesis es que las esculturas del hombre coyote podrían representar una dinastía que gobernó este lugar, incluso antes de que se escribiera la historia guacusecha. Aquí hay un punto que solo la arqueología y futuros trabajos de investigación podrán resolver, concluía José Luis Punzo. La escultura del hombre coyote de Tacámbaro se encuentra en las instalaciones del Centro INAH Michoacán, donde es resguardada para su restauración e investigación.
Continuamos aquí en Radio Raíces después de haber escuchado esto de las hermanas Pulido y que se titula Flor de Canela. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero antes de irnos, quiero agradecerle y mandar también saludos a Diana, quien se encuentra en Chetumal, que también nos está escuchando el día de hoy. Y bueno, hacerles también a ustedes saber que pues el día de hoy, un 18 de febrero, pues falleció el compositor y pianista Ariel Ramírez, que bueno, fue muy reconocido también por su obra, o más bien por la canción Alfonsina y el Mar, que bueno, digamos, él puso la música, pero Félix Luna, quien era también otro argentino, puso la letra. Entonces se unieron para hacer esta hermosa obra. Y bueno, también Ariel Ramírez es reconocido por las misas criollas, y esperemos que también en programas futuros de Radio Raíces Latinoamericanas pues tengamos más información acerca de su trabajo y de estas misas criollas, que bueno, antes no eran permitidas en las misas, pero bueno, ahora ya lo son. Y pues es momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles que nos hayan escuchado el día de hoy, y que vamos a continuar aquí en Radio Raíces Latinoamericanas celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna. También el siguiente programa abordaremos ese tema. Entonces, pues bueno, me despido solamente el día de hoy, pero nos vamos a seguir escuchando aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Le agradezco también a Alejandra Núñez, que está en los controles, por habernos hecho la ayuda, bueno, habernos dado la ayuda el día de hoy, y también a mi compañero Abel Rodríguez, quien está en la producción, y a quienes escucharon el día de hoy también en la nota de la escultura del hombre coyote. Y bueno, gracias a todos ustedes por siempre estar ahí y prestarnos sus oídos. Nos despedimos, gracias, que tengan un excelente fin de semana, hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.